Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes, 13 de abril.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Mira, cada día aguanto menos las histerias, las presiones y no te digo la locura de las redes sociales. Ahora verás por qué. La noticia de la tarde llega desde Estados Unidos porque la farmacéutica Janssen ha decidido retrasar la entrega de las dosis prometidas de su vacuna. La entrega a Europa, por lo menos. A España estaba previsto que llegaran mañana 300.000 dosis. En un comunicado, Janssen explica que lo hacen mientras investigan 6 casos de coágulos sanguíneos, al parecer unos coágulos poco comunes, que han aparecido en Estados Unidos. 6 casos, pero ahora verás la proporción. 6 entre 7 millones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponte a contar 7 millones. Bueno, las autoridades sanitarias de Estados Unidos recomiendan pausar. Es decir, calma, esperar un poquito, por lo menos allí. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Insisto, estamos hablando de 6 entre 7 millones. Por tanto, no hay que caer en el alarmismo, ¿no? Si uno mira cuántos anticonceptivos o cuántas aspirinas provocan algo, seguro que salen mucho más de 6 sobre 7 millones. ¿Qué ha pasado exactamente, Juan?
Si no me equivoco, creo que es el 0,00008%, ¿no?, de las vacunas, pues mira, de Janssen que se han puesto. Pues como decías, las autoridades estadounidenses han recomendado, que no prohibido, la suspensión temporal de la vacunación con la vacuna de Johnson & Johnson, la vacuna de Janssen, es lo mismo Johnson & Johnson que Janssen, tras tener conocimiento de 6 casos de trombosis cerebral en 6 mujeres a las que se le administró esta vacuna. 6 mujeres entre los 18 y los 48 años de edad que desarrollaron síntomas entre los 6 y los 13 días posteriores a la inyección. Se trata de un tipo de coágulos de sangre llamado trombosis de los senos venosos cerebrales en combinación con bajos niveles de plaquetas. Para estas trombosis se administraba habitualmente un anticoagulante llamado heparin, pero se ha demostrado que este tratamiento puede ser peligroso para estos pacientes y fundamentalmente por eso se ha parado la vacunación. Se está buscando un tratamiento alternativo a esta situación. De las 6 mujeres afectadas, una ha fallecido y otra se encuentra en estado crítico. En Estados Unidos han sido vacunadas casi 190 millones de personas. Menos de un 5% lo ha sido con esta vacuna de Johnson & Johnson, de Janssen, 6,8 millones de personas. La Casa Blanca ya ha afirmado, lo está reiterando ahora mismo en un briefing en directo, en una rueda de prensa, que los problemas con esta vacuna, con la vacuna de Johnson & Johnson, no van a retrasar los planes de vacunación en el país.
En cuanto a los envíos, las entregas en Europa se han puesto también un poquito en stand-by, ¿no?
Sí, ante la decisión de las autoridades sanitarias estadounidenses, Johnson & Johnson ha decidido paralizar la distribución de su vacuna en Europa. En un comunicado, la farmacéutica afirma que lo hace por precaución y tras la decisión de las autoridades estadounidenses. En el comunicado se dice también que se están revisando estos casos con las autoridades sanitarias europeas y que la seguridad y el bienestar de las personas que utilizan sus productos es la prioridad, su prioridad número uno.
Lo dicho, calma, vacúnate si te han llamado para ponértela donde estés y ya sabes, si sobra alguna, que me avisen, que yo voy para allá, que mi amigo Juan Fierro la tiene desde hace días y está como una rosa. Gracias, Juan.
A ti, Ángel, hasta luego.
Cuídate, amigo. Aquí en España, la ministra Darias dice que está a la espera de lo que digan las autoridades en Estados Unidos y la Agencia Europea del Medicamento. Por cierto, que el ministerio acaba de notificar 100 muertos desde ayer, aunque Andalucía no ha actualizado datos por problemas técnicos. La tasa de incidencia bajaría 3 puntos. Insisto, faltan los datos de Andalucía. La otra gran noticia de la semana, prepárate para la que se avecina, sigue siendo la subida de impuestos. ¡Qué alegría! Ayer lo anunció la ministra María Jesús Montero, que por cierto, en la portada de ABC aparece hoy partiéndose la caja. Ya me contará de qué se ríe, señora ministra. Bueno, pues hoy lo ha ratificado Pedro Sánchez desde Moncloa, donde ha comparecido para vendernos la moto del plan de recuperación económica. El gobierno quiere subir el año que viene patrimonio, sucesiones, donaciones, sociedades. El anuncio choca con la promesa de Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, de no tocar los impuestos en Madrid. Claro, eso lo ha intentado explicar Sánchez y, sinceramente, pues ha sido peor.
En la autonomía de su condición como candidato del Partido Socialista en Madrid, Ángel Gabilondo plantea su propuesta para Madrid, porque se presenta a la Comunidad de Madrid y tiene, por cierto, el respaldo del Partido Socialista de Madrid. Y la tarea que tiene el Gobierno de España es la de amoldar todas esas sensibilidades, esas demandas largamente acumuladas durante estos últimos años.
Dice, en su autonomía de su condición como candidato, dice, poco más o menos, lo que le dé la gana, que luego viene el Gobierno de España y que se va a enterar. O sea, yo soy Gabilondo y cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Bueno, si a alguien le cabe alguna duda de que van a subir los impuestos en Madrid, si gana el PSOE, lógicamente, y si no también, porque lo van a subir desde el Gobierno, mira por qué. Te traduzco eso de amoldar sensibilidades y demandas de otras comunidades autónomas. Esto es muy bueno. Quiere decir que hay que pagar el peaje que le puso Esquerra, pues a cambio de aprobar los presupuestos, y que le puso hace año y pico a cambio de nombrarle presidente del Gobierno. ¿Te acuerdas? Mira, escucha qué clarito lo decía Rufián y verás qué bien se entiende.
Creación de un comité bilateral para una reforma fiscal con un objetivo claro: acabar con el dumping fiscal en Madrid, con el paraíso fiscal de facto que la derecha se ha montado en Madrid.
Ahí tienes, uno de esos grandes fiscalistas de toda la vida e historia de la hacienda pública, Gabriel Rufián, marcando la política fiscal de Madrid. Así, con esa chulería que ni en Chamberí. Este anuncio del Gobierno ha marcado de lleno la agenda de la precampaña electoral. Díaz Ayuso, Isabel, anuncia que se va a rebelar para seguir bajando impuestos. El candidato Ángel Gabilondo insiste, y dale, en que él no lo subirá.
Y nosotros nos vamos a rebelar contra esa imposición fiscal, ya se lo anuncio, y vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para no solo no subir los impuestos en Madrid, como venimos defendiendo, sino además bajarlos y hacer una bajada histórica en el IRPF, a lo que me he comprometido personalmente.
Ratifico, confirmo que permanece intacta mi palabra de que nosotros no tocaremos la fiscalidad y no tendrá que pagar nadie ni un euro más.
De verdad, mira que me cae fenomenal el Ángel Gabilondo, ¿eh? Pero menudo marrón que tiene encima para vender lo imposible. Bueno, más cosas. La Comisión Europea confirma que ha recibido la carta que le enviaron los 2.500 jueces españoles denunciando la reforma judicial aprobada por el Gobierno. Bruselas dice que responderá lo antes posible y que será uno de los temas que aborde en su informe anual sobre el Estado de Derecho en los Estados miembros. José Luis, consejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Una carta que, por cierto, ha llegado, que se está estudiando y a la que se va a responder en los próximos días. Una situación que, sin duda alguna, va a animar el viaje virtual que los funcionarios comunitarios van a realizar a España en los próximos días para elaborar el informe sobre el Estado de Derecho en Europa. Un informe en el que se analiza el sistema judicial y también la posible injerencia del poder político en la justicia de nuestro país. Es importante para nosotros escuchar a todos los actores relevantes, los jueces y sus representantes, ha dicho un portavoz de la Comisión. Se trabaja en la edición de este informe sobre el Estado de Derecho en España. Sin duda alguna, toma relevancia esta carta de 2.500 jueces enviada a Bruselas en la que consideran un riesgo de violación grave del Estado de Derecho las reformas que el Gobierno quiere llevar a cabo y que amenazan, insisten, la independencia judicial.
Es un temazo. La mitad de la carrera judicial dicen que está en peligro la independencia. La tarde nos deja también la reaparición del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. No ha perdido la voz, sabe, puede hablar si quiere. Eso sí, sigue sin pronunciarse sobre los policías heridos en el mitin de Vox que boicotearon los ultras estos de Podemos y compañía en Vallecas hace unos días. Bueno, pues hoy Marlaska ha reaparecido en el Senado. Allí ha defendido la legalidad del cese de Diego Pérez de los Cobos como coronel jefe de la Comandancia de Madrid, un cese anulado por la Audiencia Nacional. Ha sido a preguntas del popular Martínez Maillo.
El cese fue, a nuestro entender, legal, ponderado y sobre todo justo. Pero le diré del informe. ¿Qué interés podría tener yo en un informe que había sido ya filtrado a los medios de comunicación, que lo tenían las partes. ¿Qué interés podía tener el ministro del Interior en ese informe?
Usted ya está cesado, usted ya está muerto políticamente y solo queda que rubrique la firma, porque usted está completamente inhabilitado. Pidió al señor Pérez de los Cobos que cometiera un delito. Mire, la sociedad española solo le pide ya una cosa, que presente su dimisión por higiene democrática, por salud democrática. ¡Fuera, Marlaska! ¡Fuera!
¿Qué papelón el del ministro del Interior? ¿Qué papelón, Marlaska? Y hoy hemos conocido que COPE arrancamos el año batiendo récords. 127.000 oyentes más. Ya sois 3.367.000 los que nos sintonizáis todos los días, consiguiendo el mejor respaldo a esta casa en los últimos 25 años. Así que, gracias. Alberto Escalante.
COPE bate récords y Herrera en COPE consigue su mejor marca. Suma 151.000 nuevos oyentes. De lunes a viernes, 2.583.000 personas buscan el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento en Carlos Herrera. Además, COPE es ya la número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue su récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible del deporte los fines de semana. 1.655.000 personas vibran los sábados y domingos con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El partidazo de COPE de Juanma Castaño consigue también el liderazgo de la radio deportiva nocturna con 753.000 oyentes. Y este programa, La Linterna con Ángel Espósito, crece un 10%. Es el único espacio que aumenta su audiencia en esta franja. 888.000 personas encienden La Linterna cada día de lunes a viernes.
A esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo La Linterna.
Me detengo hoy en la foto de la reina, acompañada por la vicepresidenta primera del Gobierno y las presidentas del Congreso y Senado, para celebrar el aniversario del voto femenino. Doña Leticia, de pies a cabeza, vestida de rojo. Me gustó mucho el acto. Pero reparemos en el trasfondo político. Lo pronostiqué hace un tiempo desde esta misma tribuna. Acabará la izquierda de hoy apoderándose de Clara Campoamor, la diputada que consiguió el voto femenino en España en contra de las izquierdas de entonces, cuyo argumento era que las mujeres, por no estar instruidas, acabarían votando conservador con criterios de confesionario. El recelo de ciertas derechas de hoy por abrazar la igualdad de género es incomprensible. Ya no les queda ni Clara Campoamor. Y digo algunas, afortunadamente no todas. Recuerdo cómo Ana Pastor, siendo presidenta del Congreso, ante la manifestación del 8M que se salió de madre con gritos a favor del comunismo y del independentismo, reunió también en el Congreso a asociaciones de mujeres para conmemorar precisamente a Clara Campoamor. Lo que entonces les pareció a muchos y a muchas un acto pseudo rancio, ya podemos decir que era visionario.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La Linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, cielo muy nublado y 15 grados en Cibeles. Mañana más lluvia y descenso ligero de las temperaturas. En cuanto al tráfico, accidente de salida por la A5, incendio de un vehículo en la M501, la carretera de los Pantanos, retenciones de salida en A3 en Rivas, A4 Pinto y M40 en Vallecas y Coslada. Y por proximidad, en Toledo, en la A4 hay un incendio en una nave industrial en Seseña. Se puede apreciar una gran columna de humo negro que no condiciona, al menos de momento, el tráfico, pero se pide a los conductores que no se distraigan y, si pueden, eviten la zona. Todos los servicios de emergencias ya están trabajando allí. Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Expósito.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes, ya tenemos al Real Madrid en Liverpool, mañana a las 9 en Anfield, defiende 3 goles de ventaja frente al conjunto de Jürgen Klopp, que ha dicho que le impresionó Vinicius. Veremos cómo recompone la defensa Zidane ante las bajas. Hoy ha dado positivo Sergio Ramos, Varane continúa de baja, Carvajal y Lucas Vázquez tampoco podrán estar. Y tendremos que estar muy atentos al partidazo de esta noche. Juegan el Paris Saint-Germain frente al Bayern de Múnich. Pero en ese partido actúa Mbappé y Neymar. Dos jugadores que dicen que se rifan el Real Madrid y el FC Barcelona. Y por supuesto la última hora de la final de la Copa del Rey del sábado con Barça y Athletic Club de Bilbao como protagonistas.
Te espero, Manolo, en un ratito.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Hola Montes.
Hola Expósito.
Mensajito de Mutua.
¿Has echado números últimamente? Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pero esto es muy fácil. Te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mapfre.es. Eres imparable. Mapfre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE porque es más.
Moda de tribus urbanas. Vamos a ver, sí, Goyo, ¿no? Confiésate. ¿No? ¿Con qué pintas ibas tú?
Pelo cargado.
¡Ay, Dios mío!
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La que te vamos a contar ahora es la historia de José Luis y la de 175 bicicletas que han terminado en Guinea-Bissau después.
Es
de
más información y más análisis.
Tú luchando por tu negocio, esperando la vacuna, buscando trabajo para ti o para alguien de tu familia y la política a lo suyo.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Tenemos un gran programa de radio por delante. Gran
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Francia prohibirá vuelos que puedan hacerse en 2 horas y media en tren. Es una de las consecuencias de una nueva ley en el país galo sobre el cambio climático. COPE quiere ayudar. Queremos ayudar a Francia en este apoyo al ferrocarril. John Uriarte, que nació en la misma tierra que el inventor del talgo, había que buscar algún enlace de alguna manera. Oye, por cierto, hola Uriarte.
Hola.
Digo que mucho tren, pero el AVE no llega todavía a tu pueblo, ¿no?
Que no me hables, que tengo un cabreo del 15. A vale. ver si llega una vez. Fuimos los primeros en pedirlo, ¿eh? Cuidado.
Ya habló, tú sigue, sigue. Si ya sabes claro. de quién fue la culpa. Bueno, sí, dale, sí. venga. Vale.
Venga. Pum, pum. He visto luz y he entrado.
Oye, mira, te voy a esta mañana, qué bueno, macho, el ganadero que has entrevistado, que te ha saludado con he visto luz y he entrado, macho. ¿Sí? Buenísimo.
Sí, sí, sí. Mira, lo recuerdo luego en el resumen. Lo voy a Venga, recordar fenómeno. Luego en el resumen, si te parece. Un casta, fenómeno. Un casta.
Sí, sí,
Oye,
fenómeno.
Un tío que pone guapas a las vacas para los concursos. Fíjate qué currelo más curioso. Bueno, vamos a hablar de lo que hablábamos. Alejandro Goicoechea Omar del Orrio. Así se llamaba y de allí era el señor que creó el talgo. Y el que puso la pasta era José Luis Oriol Uriguen de Bilbao. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Dicho esto, todo niño de nuestra generación tuvo o soñó con tener un tren.
Aquí está Iberama, la base sobre la que puedes montar poco a poco tu maqueta Ibertren. Ibertren, móntatelo con Iberama.
No me digas que no era maravilloso. Juguete fabricado en Barcelona, que nació en el 73... Digo. Aunque yo, fíjate, recuerdo un tren que tuve yo parecido que existía en los 60, porque yo tengo 55, o sea que en el 67, 68 ya había un tren. ¿Tú tuviste un tren?
No, yo tuve Scalextric. Pero tren no, lo siento, ¿quieres que te diga? Me lo he dicho antes y te diré.
Tú ya lo rápido. Bueno, el caso es que viajar en tren era sinónimo de tranquilidad, a veces era lento, pero más seguro que el coche.
Oye, ¿tú sabes cómo se llama el actual presidente de Talgo?
No.
José María Oriol.
Ah, pues bueno, descendiente entonces.
Amigo, pues te lo digo. Sí, sí, es un tipo estupendo, por cierto.
Evidentemente.
Venga.
Tira tú, que te toca a ti.
Me toca a mí, ¿no?
Además conocías
gente, incluso intimabas más de lo imaginado.
Y los que roncaban, oh, eso. Que iban a tu lado, se te dormían encima al hombro y le llevabas 500 kilómetros durmiendo. Y cuando hacías así, decía, me estaba quedando traspuesto.
Y qué decir de quien ronca, ¿eh? Porque esto viene de viejo. Bueno, luego está Expósito, que te saca fotos con el móvil cuando te duermes en el tren. Pero este es otro tema, o en el
bueno,
avión.
Bueno, sí, suelo. Ver, sí, sí, suelo. Me gusta.
¿Cómo que sueles?
Bueno, de hecho, todas mis fotos de todo el mundo del equipo lo tengo sobando.
Te digo, menos mío, que todavía no me has pillado. Bueno, pero de fotos y móviles hablamos luego. Ahora nos quedamos en el ayer.
Sí, y me he vuelto a perder. Sí, aquí, cuando los viajes de novios no se hacían en el avión, sino en tren.
¿Qué hacen ustedes aquí?
Vamos de viaje en el tren.
Ah, ¿que son ustedes parientes?
Sí, porque nos hemos casado anteayer. Salud. Mi pocholo es un encanto.
Y le crío a usted o se ayuda. ¿Cómo me hacen ustedes pensar en mis padres?
¿Por qué?
Porque ellos también se casaron.
¿Hace mucho tiempo?
¿Cómo dice?
Que sí, hace mucho tiempo.
¿No había nacido yo todavía?
Grandiosos, Typical.
Oye, ¿puedo una corrección?
Dime.
El presidente de Talgo es Carlos, no José María.
José María, pero Oriol.
Carlos
Oriol.
De Palacio Oriol.
De Palacio, pues ya está, descendiente.
Bueno, pero,
como,
bueno,
como
pero hay que decirlo bien.
Hay Venga. Que decir el nombre correctamente. Bueno, ¿qué decir del momento en que se podía dormir en el tren porque el viaje era largo? Hablo de cuando no existía el AVE, cuidado.
Sí, 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 cuando la litera era el recurso del viaje largo toda la noche allí, qué piñazo. Claro, eso generaba muchas... muchas historias.
Un tren hotel, el señor en la litera de arriba, la criada en la litera de abajo. Y el señor hace de aquí y dice, hace frío, levántese y vaya por una manta para mí, dice la criada. Tengo una idea mejor. ¿Por qué no hacemos por una noche como que somos marido y mujer? Dice, vale, y dice, te levantas tú a por la manta.
Yo ahí lo dejo, okay. Yo ahí lo dejo.
No sé, yo no sé de qué está hablando.
Yo tampoco, pero bueno... Pasan los años y el tren se moderniza. Lo malo es que el respeto al mundo del vagón se fue perdiendo, fíjate.
Sí, y acabas viendo a gente que se comporta de aquella manera.
Por ejemplo, el otro día iba en un tren porque me iba a actuar a un sitio, porque los cómicos somos así, que vamos de sitio en sitio llevando la risa, que esto por dinero no lo hacemos, amigos. Puse los pies en el asiento adelante, llega el revisor y me dice, muy bonito, ¿eso lo haces en tu casa? Y yo, ¿y tú en tu casa picas billetes?
Así es, Joaquín Reyes. Claro. Te voy a decir una cosa. De las cosas que me sacan de quicio y me ponen de mala leche es ver a alguien poniendo los pies en el asiento del tren, del metro o del avión. Que lo he visto
hay otra, que es el que va hablando a voces en el móvil.
Cuidado. De eso voy a hablar ahora mismo.
Vale.
Porque ya que en Francia apuestan por el tren, nosotros queremos hacer lo mismo, pero cuidadito.
Y eso pasa por reivindicar el respeto. porque cada día hay más gente como la que cuenta Eva H.
Estás ahí acurrucado en tu asiento con el chacachá del tren. Puede pasar una cosa desagradable que te despierte. Es algo así como... ¿Sí? ¡Hola! ¡Me pillas viajando! ¡Me has despertado! Y tú a todo el tren, mamona. Come bafles. ¿Qué le pasa a esa gente que no sabe hablar por el móvil?
No me digas que no es verdad. Y dicho esto, nos vemos en el tren.
Venga, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Nos damos una vuelta por las redes sociales. Estáis hablando de la subida de impuestos que prepara el gobierno para el año que viene, o sea, para allá. Hola, Anecane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Y nos dice María Rosa que hace un mes murió su madre, toda su vida ha estado ahorrando para dejárnoslo a sus hijos y es indignante que buena parte se lo lleve el gobierno en impuestos. También nos dice Enrique, suben impuestos donde más duele y sin duda los más injustos. No vale justificar que es lo que pide Bruselas. Nos dice también Miriam que cuando la Unión Europea dice que España tiene que realizar una reforma fiscal, pues creo que no se refiere solo a los ingresos. Emilio nos dice que en otros países se han bajado para hacer frente a la crisis, también se ha ayudado a las empresas y que aquí se está haciendo todo lo contrario. Y también nos dice Irene, vuelven a tocarnos el bolsillo en el peor momento posible.
Tiempo de análisis, hoy con Maripau Domínguez, con Alejandro Requeijo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Reque propone.
Hola Ángel, ¿qué tal estás? Pues tenemos una actualidad de lo más variada en el día de hoy, empezando por los planes del gobierno para los fondos de recuperación, donde Europa y España pues se juegan su futuro. El desconcierto ante las vacunas, a las dudas en torno a AstraZeneca se suma ahora Janssen, justo antes de que lleguen a España, y la ausencia de un plan B al estado de alarma a partir del 9 de mayo y cómo todo esto afecta a las elecciones en Madrid. En un rato nos escuchamos.
Pues tenemos un montón de cosas y esperamos mensajes, Nick.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope. África
no la veo, no. Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Gracias a ti, según el EGM, COPE es ya el número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible de la radio deportiva los fines de semana.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya los sábados y los domingos a 1.655.000 personas.
Con la pierna derecha, ajuste y marca.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en líder de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions.
Gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte con Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si esto lo hacía, esto lo hacía mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Upa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso. Nada de eso. Odiábamos los dos. Yo lo sigo odiando. Él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer. Eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, en el que se han notificado 100 muertos más por coronavirus desde ayer. La incidencia acumulada desciende 3 puntos hasta 196 casos. Andalucía no ha notificado datos por problemas técnicos. Esto en el día en el que Janssen, la multinacional norteamericana, ha retrasado la distribución de su vacuna en Europa tras su paralización allí, en Estados Unidos. Investigan 6 casos de posibles trombos en un total de 7 millones de personas vacunadas. 6 casos entre 7 millones. Esas dosis finalmente no llegarán mañana a España, las de Johnson. ¿Por qué? ¿Qué dicen en Sanidad, Maribel Sánchez?
En Sanidad siguen preparados para recibir esas 300.000 dosis de Janssen con las que iban a empezar a inmunizar a las personas de entre 70 y 79 años. La ministra Carolina Darias cree que la decisión de Johnson & Johnson de paralizar el suministro es solo una pausa que analizarán mañana en el seno del Consejo Interterritorial de Salud y en relación con la Agencia Europea del Medicamento, que está analizando desde el viernes la posible relación de estos extraños casos de coágulos sanguíneos con la administración de la vacuna de Janssen.
Para la FDA hoy acaba de comparecer, ha establecido una pausa, estamos expectantes, pero en cualquier caso la Agencia Europea Española del Medicamento está en contacto permanente con la EMS y nosotros estamos preparados para recibir la vacuna.
Y todo esto mientras comunidades autónomas como Cataluña han reclamado ya agilidad en la vacunación a la ministra Darias con medidas como puede ser aplazar la segunda dosis de Pfizer ante la paralización de nuevos envíos.
Este martes nos deja también novedades en la nueva ley de vivienda que negocian PSOE y Podemos. Hay acuerdo para subir el IBI en las viviendas vacías. Sin embargo, continúan las diferencias de los socios de gobierno sobre cómo regular el alquiler. Susana Moneo.
La nueva ley de vivienda está en el acuerdo de gobierno, pero las posturas entre los socios continúan muy alejadas. Lo reconocen a COPE fuentes de ambas formaciones. Podemos insiste en limitar los precios e intervenir el mercado. El PSOE aboga por una regulación basada en incentivos fiscales. El secretario de Vivienda, David Lucas, ha vuelto a rechazar hoy, ante la nueva ministra, Yone Belarra, que los grandes tenedores puedan ser obligados a destinar el 30% de sus viviendas al alquiler social. Sí parece que está tomando cuerpo la subida del IBI a la vivienda vacía, aunque no se ha determinado este concepto, qué es lo que se entiende por vivienda vacía. Y en este gran debate los propietarios admiten que los precios del alquiler podrían bajar con una mayor seguridad jurídica y más rapidez en los desahucios. Mañana hay una reunión en justicia para abordarlo.
Nos vamos hasta la audiencia de Teruel, donde se celebra la segunda sesión del juicio contra Norbert Fejer, Igor el Ruso. Está acusado de 3 asesinatos. Hoy hemos podido escuchar la declaración del padre de uno de los asesinados y a varios agentes de la Guardia Civil que intervinieron en la operación para detenerle. COPE Teruel, Juan Pascual, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúa la segunda sesión del juicio contra Norbert Fejer por el triple asesinato de Andorra. En la sala se han podido escuchar hoy los hechos ocurridos en boca de los agentes que participaron en el operativo de búsqueda de Igor el Ruso. Todos han coincidido en su relato. No veían nada y se sintieron presa fácil. La sesión la abría la declaración del padre del ganadero fallecido, José Luis Iranzo, quien ha criticado que la Guardia Civil nunca le dio información sobre su muerte.
Pero lo más normal es que hubiera perimetrado de la manera que estaba el cuerpo y decirme, aquí murió tu hijo, para poner un ramo de flores. Es que a mí eso, no me ha quedado ni a mí eso. No sé dónde murió ni de la manera que murió. A mí no me ha dado explicaciones nadie.
También ha relatado cómo pensaba que a quien habían disparado era su perro y todo esto a menos de 2 metros del presunto asesino de su hijo.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos primero hasta Rusia, porque la OTAN ha pedido que cese el despliegue militar que están efectuando las tropas de Putin en la frontera con Ucrania. Moscú, Ricardo Marquina, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, la tensión en el este de Europa está creciendo a un ritmo preocupante, y es que por una parte Rusia ha movido enormes fuerzas militares a la frontera con Ucrania, y a su vez acusa a la OTAN de estar moviendo tropas aliadas a la frontera con Rusia. Por su parte, Ucrania, que tiene desde 2015 una guerra en el este del país contra separatistas apoyados por Moscú, insiste en pedir el ingreso en la OTAN, y el Kremlin le responde que un intento armado por parte de Kiev de recuperar las provincias separatistas supondría, y cito literalmente, el fin de Ucrania. Por si esto fuera poco, Turquía ha anunciado que permitirá el paso de buques de la Armada estadounidense en su camino hacia Crimea, a lo que Moscú ha respondido cortando el flujo de aviones que, pese a la pandemia, seguían nutriendo de turistas rusos el mercado turco. Todo un cubo de Rubik geopolítico que amenaza la seguridad no solo de Ucrania, sino de toda Europa.
Menudo carajal se está preparando. En fin, nos vamos hasta Alemania. La canciller Angela Merkel ha decretado un nuevo toque de queda en las regiones donde la incidencia de contagio es más alta. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Merkel ha tomado esta decisión, Rosalía, tras aprobar hoy una reforma legal que restringe la capacidad de acción de los Länder. Digamos que, traducido al castellano, resta autonomía a sus territorios.
Exactamente, recentraliza. Lo que ha hecho la gran coalición de Merkel ha sido modificar la ley federal para prevención de infecciones, de forma que el gobierno central quita competencias a los Bundesländer para decidir restricciones de forma centralizada desde Berlín y que serán válidas para todo el territorio. Y de entrada lo que decide es un endurecimiento a partir de una incidencia de 100 nuevos casos por cada 100.000 habitantes y 3 días. Se va a aplicar de forma automática el toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. El núcleo familiar no podrá reunirse con más de una persona y estará completamente cerrado todo el comercio no esencial. Recordamos que desde noviembre aquí siguen cerrados además gastronomía, ocio, cultura, turismo y deporte. Y con una incidencia de 200 se cerrarán además los colegios de nuevo en ese distrito donde se dé la incidencia. Lo que persigue Merkel con todo esto es eliminar la confusión y el desconcierto, ha dicho ella, que causa que en cada una de las regiones haya medidas diferentes. Y además que en año electoral pues los presidentes regionales puedan caer en la tentación de evitar medidas que son impopulares pero que ella considera que son necesarias.
Joder, parece que está hablando de España, pero no, está hablando de Alemania. Por cierto, Rosalía, que hoy ha dimitido el ministro de Sanidad de Austria, agotado por la gestión de la pandemia, eso ha dicho.
Sí, Rudolf Anschoffer, que nos sorprendió esta mañana a primera hora con un comunicado y anunciando que renuncia a su cargo por encontrarse agotado por la lucha contra la pandemia. La verdad es que han sido 15 meses muy duros, él comenzó en enero de 2020, inmediatamente antes de aparecer los primeros pasos. Es un político, hay que decir, que mantiene unos índices de popularidad muy altos por todo lo que ha sido su gestión de la pandemia en Austria. Pero dice que su cuerpo, su propio organismo, comienza a resentirse, a acusar el estrés de todos estos meses. Y ha dicho además que en la peor de las crisis de salud en décadas, que lo que Austria necesita es un ministro de Sanidad que esté muy en forma al 100%, y ha reconocido que ese no es actualmente su caso, así que presenta la dimisión. El lunes se hará efectiva definitivamente, y hay que decir también que esta decisión, que podía haber recabado quizá muchas críticas, pues no, ha sido muy aceptada. Incluso Der Standard, por ejemplo, que no es precisamente un medio amigo, pues ha dicho en su editorial que esto no es una muestra de debilidad, sino de fortaleza, y ha aplaudido la decisión del ministro. La verdad es que si por agotamiento se puede dimitir, igual alguno presentamos dimisión en cualquier momento, ¿eh?
No sí, sé. O habría que ayudar a que se agotaran más. Pero digo que no sé cuál es el partido político de este hombre, pero impresionante la honradez que demuestra, ¿eh?
Bueno, es la línea que ha mantenido el gobierno de Austria desde el principio, total transparencia. Y lo que sí es cierto es que es innegable que la pandemia está sometiendo a todos, no solo al sistema sanitario, sino a todos los gestores de la crisis a unos niveles de estrés prolongado durante ya más de un año, para el que posiblemente nunca estuvieron preparados. Sí. Este ministro de profesión era profesor antes de entrar en política. Su nivel de esfuerzo para ponerse a la altura de lo que es esta crisis sanitaria ha sido excelente. Y bueno, pues considera que llega el momento de dar el relevo y que se pueda tomar otro el cargo.
Lo dicho, pedazo ejemplo. Gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
Cuídate, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Seguimos hablando otro día más en esta sección de salud de las cataratas. El aumento de la esperanza de vida ha hecho crecer el número de personas con esta enfermedad visual. Afecta ya a 7 de cada 10 españoles a partir de los 70 años.
Pues uno lee en Internet, que muchas veces es contraindicado leer en Internet porque te das unas ideas que luego... Pues es una cosa sencillísima. Yo creo que tardó un cuarto de hora. Y al día siguiente yo ya veía casi perfectamente, sin gafas. No solamente necesito gafas, sino que tengo una definición de colores, una brillantez, una calidad que me recuerda a mis buenos tiempos, a lo mejor cuando tenía 30 años o 40 años.
A pesar de que las cataratas son el problema visual más común en el mundo, existen muchos falsos mitos o creencias equivocadas sobre las mismas. Hoy ponemos el foco sobre este tema. Doctora Montserrat García, oftalmóloga especialista en córnea en Clínica Rementería. Montserrat, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, y buenas tardes a todos los oyentes.
Doctora, unas falsas creencias más extendidas sobre las cataratas es que después de la operación el paciente tiene que seguir usando gafas. ¿Es verdad? ¿Pasa algo porque sea así? ¿Qué ocurre?
Bueno, para contestar a esta pregunta tenemos que entender en qué consiste la operación de catarata. Como muchos oyentes ya saben, esta operación consiste, es una intervención muy sencilla en la que vamos a retirar el cristalino que se ha enderucido, que se ha transformado en catarata y lo vamos a sustituir por una lente artificial, una lente intraocular. Actualmente disponemos de varios tipos, varios modelos de lentes intraoculares para corregir la visión de los pacientes. De hecho, actualmente tenemos lentes multifocales que lo que permiten es no solamente corregir la visión que nos está quitando la catarata, vamos a poder corregir la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo que tenga el paciente. Por tanto, los pacientes van a conseguir ver en lejos muy bien sin gafas, pero además con las lentes multifocales también vamos a poder corregir la presbicia, la vista cansada, de manera que a distancia intermedia, como sería ver el ordenador, o distancia cercana para la lectura, los pacientes con estas lentes multifocales puedan ver muy bien, como digo, tanto en lejos como en distancia intermedia y cerca, sin la necesidad de llevar gafas en su vida diaria.
Joder, cómo ha evolucionado esto en muy pocos años. Otro mito es que si uno se opera de cataratas demasiado pronto, es posible que vuelvan a salir con el paso de los años. Dicho de otro modo, Montserrat, ¿cuándo hay que operar de cataratas?
Bueno, este es otro de los falsos mitos con los que tenemos que luchar. Tenemos que entender que cuando quitamos el cristalino en la cirugía de catarata, el cristalino no tiene capacidad de regenerarse, es decir, las cataratas no van a volver a salir una vez que las hemos operado. Por tanto, aunque los pacientes se operen jóvenes, como digo, la catarata no va a volver a salir. Lo que sí ocurre tiempo después de la cirugía, meses y generalmente años después de la operación, es lo que coloquialmente se dice, y seguro que los oyentes lo habrán oído, que la lentilla se ensucia. Realmente lo que ocurre de tiempo después de la operación no es que la lentilla se ensucie. Las lentillas actualmente, las lentes intraoculares tienen son de unos materiales de una altísima calidad. Lo que ocurre es que la cápsula del cristalino, que la dejamos durante la intervención para dejar ahí anclada la lente intraocular, esta cápsula del cristalino tiempo después de la cirugía comienza, entre comillas, ensuciarse, comienza a opacificarse y los pacientes notan pues síntomas similares que les recuerdan a cuando tenían cataratas, que poquito a poco va disminuyendo su visión, empiezan a tener visión borrosa, ¿vale? Cuando esto ocurre, que realmente es la opacidad de la cápsula, esto se soluciona de una manera muy sencilla en la consulta. Con un láser, que disponemos del láser JAK, lo que vamos a hacer es dar unos pequeños impactos de láser sobre la cápsula para eliminar esa suciedad, digamos, abrir como una ventana para que la luz pueda entrar otra vez dentro del ojo y el paciente recupere la visión que tenía previamente. Esto es lo que antiguamente se llamaba catarata secundaria, pero, como digo, esto no es que la catarata vuelva a aparecer, esto aparece tiempo después de la cirugía y con una intervención muy sencilla en consulta con un láser lo vamos a poder solucionar ahí y así de una manera definitiva.
Una revisión y en 5 minutos. También se tiende a pensar que el posoperatorio es complicado o que hay que hacerlo en determinado mes del año para evitar el sol o el buen tiempo, ¿es verdad?
El posoperatorio de una cirugía de cataratas es muy llevadero y, al igual que la operación, es un posoperatorio indoloro. Los pacientes pueden hacer una vida relativamente normal prácticamente desde el principio. Sí que tienen que evitar coger grandes pesos, agachar mucho la cabeza, pero pueden salir a la calle, pueden darse un paseo, pueden ir a hacer la compra, sus actividades cotidianas con total normalidad. si se tienen que poner unos colirios durante las primeras semanas que llevan antibiótico para evitar la infección y antiinflamatorios para controlar la leve inflamación posoperatoria que tiene. Con respecto a una época del año mejor o peor, pues realmente los pacientes pueden elegir libremente cuál es la mejor época del año para operarse. No hay ninguna época mejor que otra. Sí que es cierto que, hombre, pues en verano hay que decirles que durante las primeras semanas no se pueden meter en la piscina, en el sentido de que no pueden sumergir la cabeza debajo del agua en la piscina, en la playa, en spa, es decir, en aguas que estén más o menos estancadas durante, como digo, las primeras semanas de posoperatorio. Pero, salvo ese tipo de cosas, pero actualmente es verdad que los pacientes cada vez hacen muchísimo más deporte, hacen natación todo el año, pues realmente, como digo, no es una época mejor que otra. Da igual, y realmente con el hecho de protegerse del sol, realmente en España con la luz ultravioleta que nos llega, realmente todos los pacientes operados y no todas las personas deberíamos protegernos del sol con gafas de sol durante el verano. Por tanto, no hay una época mejor que otra.
Pues ha quedado muy claro, lo he entendido hasta yo. Muchas gracias, doctora Montserrat García.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Las cataratas provocan una pérdida gradual de la vista en las personas que las padecen. El único tratamiento para eliminarlas es la cirugía. Hoy hemos sabido más sobre esta patología gracias a los oftalmólogos especialistas en cataratas de Clínica Rementería.
En Clínica Rementería somos expertos en cirugía de cataratas. Combinamos el láser de femtosegundo con la lente multifocal para una buena visión sin gafas. Están permitidos los desplazamientos por motivos médicos. Pide cita previa en clinicarrementería.es. con estricto protocolo de seguridad COVID.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo se pasa a la historia cuando se consigue un récord. Y según el EGM, Carlos Herrera alcanza un hito con Herrera en COPE. Y es escuchado ya por 2.583.000 oyentes diarios.
¡Ay, mi Carlito! Que la espera vale la pena, mi Carlos.
¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va?
Según el EGM, Carlos Herrera consigue 3 récords. Es el comunicador que más crece en las mañanas radiofónicas. Alcanza la mejor marca de audiencia para esa franja en COPE. Y es el mejor dato de audiencia en sus más de 40 años de trayectoria profesional.
Si no estuvieran ustedes, nada de todo esto sería cierto. Para mí resulta conmovedor.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords en COPE.
Quiero cambiar mi seguro de moto por uno de confianza. ¿Me podrías ayudar a decidirme?
Mira, si quieres ayuda, mejor llama a Línea Directa.
Exacto. Porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llegan los 8 días de oro del Corte Inglés. No dejes escapar la selección de punto pantalón y camisas Dustin al mejor precio. Llévate una prenda por 29,95 euros y dos por solo 50. Elige tus esenciales de primavera a buen precio. Solo hasta el 18 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Un fósforo andaluz también como tú.
¿Qué tal, señor?
Enhorabuena por el programa.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Correos electrónicos recibimos en tiempo de juego @cope.es. Me llamo Nacho y vivo en Sigüenza.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic, el sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Aquaria de Panasonic, tu hogar a gusto, el planeta también.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito.
La linterna.